Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a leer unos versículos del versículo 20. Versículo 20 y versículo 21. Vamos a leerlos todos juntos a la cuenta de tres. Esos dos versículos. Versículo 20 y versículo 21. 1, 2, 3. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Para el momento cuando Elías se reúne con todo el pueblo y dice estas palabras, hermanos, el pueblo estaba en una situación bien crítica. El pueblo de Dios estaba en un momento bien terrible espiritualmente. Y vamos a hablar de ese tiempo en que el pueblo de Israel se encontraba y que a veces, hermanos, nosotros llegamos a ese tiempo. O llegamos a entrar en esa situación que vivía la nación de Israel. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque sabemos, Señor, que al exponer o al leer tu palabra, recibimos tus bendiciones, Señor. En esta mañana queremos rogarte que seas tú hablando a nuestras vidas, a través de esta porción de tu palabra, Señor. Padre, de la manera como tú has llamado mi atención, Señor, sobre este mensaje. De la manera, Señor, como tú me has llevado a tomar decisiones, Señor, te ruego que tú obres así en los corazones de mis hermanos, Señor. Y que hoy todos podamos ser edificados a través de la exposición de tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu obrando en los corazones de todos nosotros. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, usándome, poniendo palabras en mi boca, Señor, trayendo claridad a mi mente para exponer el mensaje de tu palabra, Señor, y tú seas glorificado. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Tú la mereces, Padre eterno. Te pedimos tu bendición en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Yo voy a hacer un recuento de la situación en la cual estaba viviendo la nación de Israel para el tiempo de Elías y del rey Acab. Normalmente, hermanos, la mayoría de nosotros sabemos que mientras existía un rey, siempre existió un profeta. El profeta estaba, hermanos, para aconsejar al rey, para hacerle saber las palabras de Dios. El profeta estaba para poder guiar al rey a hacer lo correcto. Y siempre que vemos un rey, hermano, siempre que usted ve en la historia de la nación de Israel, ve un rey, va a ver un profeta. Y hermano, usted lee los profetas mayores y los profetas menores y se da cuenta el estado espiritual en la cual siempre se mantuvo la nación de Israel. Pero de ese periodo, ¿verdad?, que la nación de Israel se mantuvo alejado de Dios, uno de los momentos más críticos en la vida de la nación de Israel es este, cuando estuvo el profeta Acab y cuando él estuvo ahí reunido con toda la nación de Israel y estaba en medio de ellos esos profetas de Baal. ¿Cuántos profetas usted cree que había en ese tiempo? Profetas de Baal. Bueno, la Biblia nos deja saber que eran 400 a 850 profetas. Tenía 400 profetas a Baal y 450 profetas a Acera. Si usted se da cuenta, en la mayoría de los pasajes donde habla de Baal, está muy relacionado con Acera. La pregunta es ¿por qué? Y vamos a hablar de eso. Pero fíjese que, por ejemplo, si vemos la vida del rey David, ¿qué profeta estaba en el reinado de David? No. El profeta Natán. El profeta Natán fue el hombre que se le acercó a David cuando él pecó y le dijo: David, tú eres aquel hombre. La diferencia, hermanos, es que David pudo hacer del profeta Natán un amigo. David, cuando Natán se le acercó a David y le dijo: David, tú eres aquel hombre, David lo único que dijo: he pecado contra Dios. Y ahí el profeta le dijo: sí, tú has pecado, Dios ha remitido tu pecado, y le habló acerca de la consecuencia que venía sobre él acerca de su pecado. Pero vemos aquí en el reinado de Acab, ¿cuál era el profeta que estaba ahí en el reinado de Acab?
Elías.
El profeta Elías. Pero ¿cómo Acab veía al profeta Elías? ¿Lo veía como un amigo? ¿Lo veía como un compañero? ¿Lo veía como un consejero? No, hermanos. Elías, ahí, Acab veía al profeta Elías como un enemigo de él. Como un hombre que siempre le venía y declaraba palabras al rey Acab, pero para él siempre eran malas palabras, malas declaraciones. Pero si leemos la historia, nos damos cuenta que la razón por la cual siempre Elías le hablaba fuerte al rey Acab y eran malas para él, malas declaraciones o malas palabras, era porque Acab se había sumergido en la idolatría, y Acab había llevado a la nación de Israel a la idolatría. Pero bueno, la nación de Israel siempre estuvo en ese trance. La nación de Israel siempre estuvo olvidándose de Dios y ahí acercándose a los dioses paganos, a todos esos dioses que pertenecían a las naciones cananeas, a las naciones egipcias, a los sidonios, a los fenicios y a todos esos dioses paganos. Pero ¿cuál es la diferencia ahora en esa ocasión? Y es que el rey llegó a decirle a la nación de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Normalmente los reyes de la nación de Israel, hermanos, eran reyes, eran de la misma nación. Pero estudiando un poquito la vida de Acab, hermanos, ahí el reinado de Acab comenzó mal. Nomás acá, después siendo el rey, dice la Biblia que él tomó por esposa a Jezabel. Acá fue el rey de Israel, del reino del norte. Ya para ese tiempo la nación de Israel se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Acá fue el rey del reino del norte. Bueno, ¿usted sabe cuál es el legado que siempre se recuerda de este rey? Usted ve, pasa por Israel, por el libro de Reyes y ve ahí la historia del rey Acab, pero mientras se menciona el rey Acab en otros pasajes, el legado que encontramos del rey Acab es el rey que perturbó a Israel. Es el rey que hizo lo malo delante de Dios. Es el rey que tuvo en poco hacer las cosas que había hecho Jerobaal, sino que aumentó su pecado. Vaya que legado tenía este hombre. Y hermanos, a veces es triste cómo se encuentra o se recuerdan cristianos en este mundo. Oye, ¿te acuerdas de el hermano fulano de tal? Sí, el hermano chismoso. El legado que siempre dejó. Oye, ¿te acuerdas de la hermana fulana de tal? Sí, la hermana que siempre causó problemas. Ese es el legado. Y hermanos, a veces hay cristianos que crean un legado negativo, un legado tan mal recordado, un legado ahí que no se puede, de su legado nos cuesta pensar en las virtudes de esa persona. Si usted estudia la vida de Acab, hermanos, la mayoría de las cosas que se resaltan de Acab es puro pecado de ese rey. El rey que llevó a esa idolatría a la nación de Israel. Pero vemos el por qué ese rey llegó a ese lugar. Contrajo nupcias con Jezabel. Bueno, ¿quién es Jezabel? Para comenzar, Jezabel no era de la nación de Israel. Jezabel era hija de Etbaal. Etbaal era el rey de los sidonios. Los sidonios eran quienes adoraban a Baal. Baal era el dios pagano, era la máxima deidad masculina de los cananeos. Ese era el dios principal que tenían los sidonios. Era el dios que venía de todas esas naciones que encontramos en la ciudad de Canaán, en todas las ciudades cananeas. Bueno, ese dios para ellos simbolizaba las fuerzas positivas de la naturaleza. Según ellos, ese dios controlaba la naturaleza. Y no olvide eso, hermanos. Para ellos, el dios Baal controlaba la naturaleza. Pero dijimos que ese dios siempre estaba relacionado ¿con quién? Con otro dios pagano, con Acera. Los que están, han estado viniendo los días miércoles y hemos estado estudiando el libro de los jueces, ese mismo dios de Acera lo encontramos cuando Gedeón. ¿Sí? Dios le dijo a Gedeón, destruye ese altar, y Gedeón destruyó ese altar y quebró la imagen de Acera que ellos tenían. Bueno, esa imagen de Acera ahí aparecía en medio de la mitología cananea como la mujer de Baal. Al lugar donde Acab llevó a la nación de Israel. Al lugar donde Acab llevó a su familia a adorar a Baal, el dios de los sidonios. Pero todo eso venía detrás de su queridita esposa. La Biblia, cuando hablamos de la historia del rey Salomón, nos deja saber que las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Bueno, ¿qué tan perverso hasta antes de casarse era Acab? No lo sabemos. Pero sí nos deja saber la palabra del Señor que después de haber contraído nupcias con esa mujer llamada Jezabel, el pecado de Acab fue terrible. Bueno, el legado de Jezabel, ¿cuál es? ¿Cómo se recuerda a Jezabel? ¿Cómo recordamos hoy día, aún hoy día, cómo recordamos a Jezabel? La mujer más perversa. Bueno, por causa de esa idolatría, hermanos, el Señor trajo a la nación una gran sequía. 3 años duró esa sequía. Bueno, en estos días estaba hablando con el hermano Blanco. Estaban recordando un tiempo de sequía que hubo aquí en Colombia. Comenzaron a racionar ahí la electricidad y todas esas cosas. La mayoría de la gente recuerda ese tiempo. ¿Sí? Les decía a ellos, en nuestro país también tuvimos un periodo así. No fue tan largo como el de aquí. Pero también hubo un tiempo de sequía allá en Venezuela. Pero hermanos, en ese tiempo de sequía, aquí en Colombia, la gente dejó de comer. ¿No? Sí, se complicaron un poquito las cosas. Pero todavía los veo aquí bien gorditos a todos. ¿Sí? Igual en Venezuela. Pero la Biblia nos deja saber, hermanos, que en este tiempo de sequía, era tan fuerte la sequía que ni el rey, tenía alimentos. Normalmente, hermanos, cuando pasa eso, la gente de, ¿cómo se dice?, de los reinados, siempre tenía. Pero en este caso, el rey no tenía, esos alimentos que necesitaba para su familia y aún para su ganado. Tanto es así que el rey tenía un mayordomo y le dijo al mayordomo: vamos a ir por las ciudades, vamos a ir a los alrededores y vamos buscando agua y alimento para los ganados. Era tal la sequía que eso afectó el reinado, la familia del rey. Vamos ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 12. Dice: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde no sepa, y al venir yo y de las nuevas a Acad, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo, ¿qué dice? Bueno, fíjese la condición del rey, un rey perverso, ¿sí? Un rey que llevó a la nación a la idolatría. Pero este rey tenía un mayordomo, la cual lo que se conoce de ese mayordomo es que es un siervo que teme a Jehová desde su juventud. Que teme a Jehová desde su juventud. Hermanos, qué bendición por aquellos hombres y mujeres que temen al Señor, y no importando las condiciones en que esté la nación, o en que esté ahí su familia, o en que esté la situación que esté enfrentando, el temor de Jehová está llenando su corazón para hacer siempre lo correcto. Amén. Qué bendición por esas personas. Qué bendición que no importa la situación que esté enfrentando, por el temor que hay en su corazón hacia lo correcto. Bueno, este joven, este hombre, este mayordomo del rey desafió a la demanda de Jezabel. ¿Sabe cuál era la demanda de Jezabel en ese tiempo? De exterminar, de eliminar, de matar, de destruir a todos los profetas de Dios. La Biblia nos deja saber que este hombre, Abdías, el mayordomo del rey, agarró a 100 hombres, a 100 siervos de Dios, a 100 profetas, los escondió en cuevas de 50 en 50 y los alimentó con pan y agua. Con pan y agua en medio de una gran sequía. Qué bendición por los hombres temerosos de Dios. Qué bendición por las mujeres temerosas de Dios. Que no importa la sequía que esté pasando, no importa las circunstancias que esté pasando, lo importante es agradar a nuestro Dios. Mire, si Jezabel se hubiese enterado lo que Abdías estaba haciendo, lo mataban. Ahí lo mataban. Pero este hombre temió más a Dios que por su propia vida. Bueno, ahí en el versículo 12 nos deja saber que cuando vamos a versículo 7 dice: y yendo a Abdías por el camino, se encontró con Elías. Bueno, ¿qué hacía Abdías por ahí en el camino? Bueno, acá le había dicho a él en el versículo 5, le dijo: ve por el país, a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestia. Eso es lo que había hecho el rey. Y uno agarró, Abdías agarró por un camino, el rey agarró por otro camino, y ahí Dios le permitió a Abdías encontrarse con el profeta Elías. Bueno, paramos ahí un momentico. En medio de la sequía, Dios guardó a 100 profetas, siervos suyos. Pero fíjese que en medio de la sequía, vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 16. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 8 en adelante dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿A quién Dios le dijo eso? Al profeta Elías. Pero si retrocedemos, en el versículo 1 dice: entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia soy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra a, y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está enfrente del Jordán. Hermanos, en el momento que comenzó la sequía, Dios decidió cuidar a Elías. Y fíjense que a Elías no le faltó agua y no le faltó alimento. Pero toda la nación estaba en medio de una gran sequía. Y hermanos, el asunto es que en medio de esa gran sequía, Elías aprendió a confiar en Dios. En medio de esa gran sequía, ahí Adías aprendió a confiar en Dios, y Adías estaba en más problemas que Elías. Porque Adías estaba en medio del reinado de Acab, el rey perverso. Ahora, cuando el rey envía a Adías por un lado y se va él por otro lado, Dios permite que Elías se encuentre con Adías. ¿Sabe por qué? Elías decía: estoy solo. No hay ningún otro profeta, no hay ningún otro siervo de Dios. Estoy solo para enfrentar esos 400, 850 profetas de Baal. ¿Cómo se sentiría usted enfrentando solo a una gran cantidad de otros hombres iguales que usted y yo? Bueno, el Señor, sabiendo las cosas, permitió que Adías se encontrara con Elías y le dijo: Señor, ¿tú no has escuchado lo que he hecho? ¿Tú no has escuchado que ahí esa mujer ha mandado a matar todos los profetas y cómo yo he reservado la vida de 100 hombres? Mire que Elías tendría que cobrar ánimo ahí. Oye, no estoy solo. Hay por lo menos 100 profetas, 100 siervos de Dios más. Y en la vida de Elías, si usted sigue estudiando la vida de Elías, se da cuenta cómo el Señor le dijo: Elías, tú no estás solo, yo me he reservado un buen pueblo. Pero Dios ahí, dándole ánimo a Elías para lo que venía. Bueno, Elías le dijo ahí a Adías: oye Adías, ve y dile al rey que me has visto. Dile al rey que necesito presentarme ante él. Y Adías: oye, señor, si yo le digo eso, el Espíritu de Dios te va a llevar a otro lado mientras yo voy allá. Y después viene él y no te ve. Y es capaz de que yo muera. El Señor le dijo a Elías, a Adías, yo me mostraré a Elías. Al rey. Y así fue. Así fue. El rey y el profeta se encontraron. Primera de Reyes 18. Versículo 16 en adelante dice: entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Qué piensa usted? ¿Quién era el que estaba turbando a Israel? El rey. Y el sinvergüenza este le dice al profeta: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando, fíjense lo que dice, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a quién. A los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de qué. 850. Que comen de la mesa de Jezabel. Mire qué perversa era esta mujer. dio muerte a los profetas del Señor y alimentaba a los profetas de Baal. Bueno, podríamos decir, Israel siempre dejó a Dios, los mandamientos del Señor, para irse tras los dioses paganos. Pero mientras Israel hacía eso, hermanos, Israel siempre sabía que Dios era quien cuidaba de ellos. Israel siempre sabía que en los momentos de crisis, en los momentos cuando estaban bajo subyugados por otras naciones, ellos clamaban a Dios y Dios venía en su ayuda. Pero en esa oportunidad no era así, hermanos. En esa oportunidad, cuando el rey, dice que el versículo 20, entonces Acaz convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y ahí, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire que en otra ocasión ahí el pueblo hubiera dicho: es Dios quien ha peleado por nosotros, es Dios quien nos ha guardado, es Dios quien ha salido por delante de nosotros, es Dios quien nos ha alimentado, es Dios quien ha provisto todo lo nuestro. Pero aquí dice que el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué? Lo que estaba pasando en ese momento es que la nación de Israel estaba ahí entre dos aguas. Estaba entre dos pensamientos. La palabra claudicar ahí, hermanos, está hablando de saltar de un lugar a otro. Estar entre dos aguas, entre dos pensamientos, es estar viviendo en una incertidumbre. Y eso es lo que estaba viviendo la nación de Israel, viendo ahí la sequía. Bueno, si estamos en gran sequía, pero si Dios, el Dios Baal, es el que controla toda la naturaleza, ¿por qué estamos en sequía? Si Dios y Jehová es nuestro Dios, ¿por qué estamos en esta gran sequía? ¿Por qué Dios no nos ha enviado ahí agua? ¿Por qué no ha llovido? Ese era el dilema que ellos tenían. Se había olvidado de todo lo que Dios había hecho en su vida, en medio de la nación, claudicando entre dos pensamientos. ¿Quién será el Dios verdadero? ¿Quién será el correcto Dios? ¿Quién es el Dios poderoso? ¿Quién es el Dios que controla la naturaleza? Y hermanos, hay circunstancias en nuestra vida por la cual los cristianos llegamos a ese punto, a claudicar entre dos pensamientos, a saltar de un lugar a otro, comienzan a vivir ahí con incertidumbre. Qué triste habrá sido para Elías ahí. El simplemente decirle al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no responder nada. La nación de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que había visto la protección de Dios, el pueblo que había visto las maravillas de Dios, el pueblo que había visto los milagros de Dios, el pueblo que había visto cómo Dios los había sacado, los había librado, les había dado todo lo que ellos necesitaban, y no responder nada. Vemos cómo Dios utiliza ahí a Elías para una vez más mostrar su poder. Para una vez más, hermanos, enseñarle a la nación de Israel que él era el Dios poderoso. Y conocemos la historia. Elías le dice a ellos: bueno, vamos a prepararnos cada uno un altar. Y fíjense, hermanos, ¿quién es el que escoge el lugar para hacer esos sacrificios? ¿Elías? Entonces, versículo 20, Acat convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas, ¿en dónde? En el monte Carmelo. Ese monte, hermanos, fue un lugar estratégico para hacer esos sacrificios. Desde aquí, si nos paramos por aquí, se ve el Monserrate, ¿sí? ¿No? Si nos paramos por aquí cerca, ¿sí? ¿Hay un lugar donde se ve Monserrate? No. Bueno, Monserrate es uno de los cerros que mejor se ve de la mayoría de los lugares de Bogotá, ¿sí? Bueno, el Monte Carmelo era como decir Monserrate, un lugar que a distancia se veía. Aparte de ser un lugar, una altura bien, bien, bien alta, era un lugar precioso. En tiempo de lluvia comenzaba a florecer y se veía tan hermoso ese lugar desde lejos. El Monte Carmelo llegó a usarse como tiempos, en diferentes tiempos, para morar allí por su belleza, por lo fructífero que era ese lugar. Es decir, el Monte Carmelo era un lugar muy reconocido. Y a ese lugar decidió acá reunir toda la gente. Mire que cualquier cosa, cualquier sacrificio que hacían en el Monte Carmelo, a distancia se veía, ya están haciendo un sacrificio. El Monte Carmelo era un lugar donde también hacían muchos sacrificios de dioses paganos. Había muchos altares ahí de dioses paganos. Pero también ahí se hizo sacrificios a Dios. Fíjense que ahí el profeta, el rey convocó a la nación, el rey convocó a todos sus profetas paganos y Elías fue a ese lugar. En donde hicieron dos sacrificios. La Biblia nos deja saber que Elías levantó un altar que estaba ahí destruido. Y allí hicieron esos sacrificios. Bueno, Elías le dijo: ustedes que son más, comiencen. Desde la mañana hasta la tarde, ellos ahí tratando de hacer su sacrificio, esperando que sus dioses le enviaran fuego para consumir el sacrificio. Era tanto la situación que dice, nos deja saber la Biblia, que ellos se asajeaban, se cortaban y su sangre era vertida, ligada junto con la sangre del animal. Y sus dioses nunca le respondieron. Bueno, sus dioses no pudieron traer lluvia, siendo el Dios que controlaba la naturaleza, supuestamente. Y sus dioses no pudieron mandar fuego del cielo. Conocemos la historia, ahí vino Elías, edificó su altar, hizo algo inusual, mandó a echar agua, mandó a hacer una zanja, echó agua que cubría la zanja. Y ahí Elías oró al Señor. Y Dios envió fuego del cielo. Y dice la Biblia versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová. Y fíjese, y consumió el altar, el holocausto, perdón, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Yo no puedo imaginarme la cara del rey Acad en ese momento, junto con todos sus profetas. Bueno, Elías dijo: prended a todos los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevaron, lo llevó Elías al arroyo de Cisón y allí lo degolló. Déjame decirle, el arroyo de Cisón estaba seco. Y fue llenado con la sangre de todos esos profetas de Baal. Más adelante, en el versículo 41 en adelante, el Señor le dijo a Elías, le dijo, sube a Acab. Entonces Elías dijo a Acab, perdón, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Fíjese en el momento que Elías le dijo eso a Acab, cuando ya no estaban sus profetas, para mostrarle a la nación de Israel que el Dios de la naturaleza es Jehová.
Amén.
El Dios que controla cualquier situación, hermanos, es Dios. A veces, hermano, fíjese que en medio de esa sequía, el Señor pudo preservar la vida de Elías y 100 profetas más. En medio de una gran sequía, en donde la nación de Israel estaba ahí claudicando en esos pensamientos, ahí, oye, ¿a quién vamos a servir? Y hermanos, hay situaciones en la vida de los cristianos que comienzan a llevarnos a ese punto en nuestra vida donde comenzamos a claudicar en dos pensamientos, donde comenzamos a pensar, si yo hago esto, yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacer esto, yo tengo que conseguir esto otro, pensando y olvidándonos de que Dios puede proveer nuestras necesidades.
Amén.
Fíjense lo que el Señor le dijo a una iglesia allá, en las iglesias de Asia. Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 14 en adelante dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres qué, ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, Dios nos enseña en su palabra que Dios no está ahí con aquellos cristianos que están ahí entre dos lugares, entre dos pensamientos. No se deciden por servir de una manera concreta, de una manera especial a Dios. Tienen simplemente a Dios en sus bocas, pero de servicio no hay nada en sus vidas. Es Dios de ellos cuando andan bien, pero cuando vienen los momentos difíciles, ellos mismos son sus propios dioses, ellos mismos buscan de proveer todas sus necesidades, se esfuerzan para ello, se luchan para poder obtener las cosas, olvidándose de Dios. Para otros, cuando vienen esos momentos de prosperidad, de abundancia, hay esos momentos donde no hay escasez, ahí se olvidan también de Dios para poder tener más y más y más y más y más. Otros, simplemente viviendo una vida hipócrita. En la iglesia son una cosa, en el trabajo son otra. En la iglesia son una cosa, en la casa son otra cosa. En la iglesia tienen apariencia de piedad, pero en la casa son el demonio. Entran a la iglesia con el traje de oveja. Salen de la iglesia, llegan a casa y se ponen el de lobo. Una vida hipócrita. Tratando de hacer buenas obras para aparentar una vida de piedad. Claudicando entre dos pensamientos. En el libro de Santiago nos muestra los pasos que una persona comienza a seguir para llegar a ese punto. Pero el Señor nos muestra también los pasos que debemos seguir para salir de ese lugar. Y vamos a ir allá. En Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 8, un versículo muy conocido. Dice: el hombre de doble, ¿qué, hermano?
Ánimo.
El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mis hermanos, hay gente que lo refleja tan clara. Es inconstancia en sus vidas. No solamente en la vida espiritual, en su vida secular, en su vida moral, en su vida emocional. Son inconstantes. Hay algunos cristianos que están en su inconstancia que parecen saltamontes. No tienen un lugar determinado. Esta es su inconstancia, hermanos, que piensa que todos los lugares donde se hable de Dios son correctos. Un domingo están aquí, otro domingo están en otro lado, otro domingo van para otro, otro domingo para otro. Una constante inconstancia. Cuando la Biblia dice ahí en el versículo 8, doble ánimo, hermano, la palabra doble se refiere a un espíritu vacilante en opiniones, en propósitos. La palabra inconstante viene de una palabra griega que habla, se refiere a una negatividad. Santiago capítulo 4. Y fíjense lo que el Señor comienza a decirnos en estos versículos, los primeros 10 versículos del capítulo 4. El Señor comienza a decir, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Cuál es la raíz de eso? ¿De dónde emana eso? Él mismo responde: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? De vuestras pasiones. De ahí comienza esa guerra. De ahí comienza esa inconstancia. De ahí comienza esos dos pensamientos a luchar. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuáles miembros se refiere ahí? De sus miembros, hermanos. Cada uno de ustedes tiene miembros en su cuerpo. Sus manos, sus ojos, su boca, su nariz, todo eso son sus miembros. Y dice ahí el versículo: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuáles pasiones? ¿Cuáles son esas pasiones pecaminosas que comienzan a entrar por los ojos? ¿Cuáles son esas pasiones pecaminosas que comienzan a practicarse con nuestras manos? ¿Cuáles son esas pasiones pecaminosas que comienzan a surgir ahí en nuestra mente? ¿Cuáles son esas pasiones pecaminosas a las cuales nuestros pies quieren andar? Y comienza ahí el versículo 2. El El centro de esa lucha, el centro de esa guerra, el centro de ese, de esos dos pensamientos, hermanos, está ahí en esas pasiones. Y comienza a reflejarse de una manera externa, como dice el versículo 2, con la codicia. Ahí están las pasiones, y las pasiones nos llevan a la codicia. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. La segunda manera como comienza a reflejarse es a través, hermanos, de esa lucha, de ese esfuerzo que comenzamos a hacer para alcanzar lo deseado. ¿Qué es lo deseado? Esas pasiones. Y hermanos, las pasiones, normalmente leemos esa palabra en la Biblia, hay pasiones, y viene a nuestra mente pecados perversos. No solamente es eso, hermano. Es todo aquello que va en contra de los principios de Dios. Después ahí, después de comenzar a luchar por aquello que está, que deseamos, hacemos algo que parece espiritual. Versículo 3. Pedís. Vamos a pedir. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a rogarle a Dios. Pero el Señor dice: pedís y no recibís. Porque pedís, ¿qué?
Mal.
Para gastar en vuestros deleites. Codiciamos, luchamos por alcanzar eso que queremos. Pedimos, pero pedimos para nosotros. Para mi deleite. Para yo tener. Para yo saciarme. Para yo disfrutar. Pero nada para glorificar al Señor. Y finalmente, como dice el versículo 4, llegamos a convertirnos en almas adúlteras. Abandonando la amistad con Dios, abandonando esa cercanía con el Señor, abandonando esa dependencia del Señor para hacernos amigos de este mundo. Para depender de este mundo, para acercarnos más a este mundo. La nación de Israel llegó a ese punto de ser adúlteros espiritualmente. Pero qué bendición el Señor nos muestra esos pasos de cómo podemos salir de ese lugar. Si alguien se encuentra en esa situación, hermanos, fíjese lo que el Señor nos sigue hablando acá. Versículo 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Lo primero es entender, hermanos, que Dios nos cela, nos anhela. Él quiere tenernos para adorarle a Él, para servirle a Él y solamente a Él, para glorificar su nombre. Como dice en el libro de Romanos, hermanos, allá en capítulo 6, que todos nuestros miembros estén para el servicio de Dios, que nuestros pensamientos sean para el Señor, que nuestra mirada sea para el Señor, que nuestros pies sean para el Señor, que nuestras manos sean para el Señor, que todo nuestro ser sea para el Señor, porque tenemos un Dios celoso. Él te anhela celosamente, Él me anhela celosamente, Él no quiere compartirnos con el pecado, Él quiere que le sirvamos solamente a Él. Versículo 6, Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo segundo ahí, hermanos, es entender que nuestro pecado de soberbia nos ha llevado a ese lugar. No estamos porque Dios se ha olvidado de nosotros, no estamos ahí. No hemos llegado a esa situación porque Dios ya no nos quiere. No, hermanos, estamos ahí por nuestro propio pecado. Pecado de soberbia, pensando que somos autosuficientes y podemos hacer las cosas, que no necesitamos depender de Dios. Lo tercero, hermanos, es la práctica que comienza Dios a mostrarnos en estos versículos. Versículo 7, lo que debemos comenzar a practicar es que someternos, pues, a Dios. Someternos a Dios. Oye, ¿qué pecado es esa palabra ahí? Para algunos es una ofensa. Someterme. Ponerme por debajo de, al servicio de, a la orden de. Someternos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Comenzar a practicar eso, practicar el someternos a Dios. Lo siguiente ahí, después, estando, mientras me someto a Dios, hermano, en el versículo 8 me dice que mientras yo me someto al Señor, debo acercarme a Dios. Acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros, los de doble ánimo. Purificad, ¿qué? Vuestros corazones. Yo debo someterme, pero al mismo tiempo acercarme a Dios, hermanos, para poder limpiar mis manos. Y ahí cuando habla de limpiar mis manos, es limpiar todos nuestros miembros, es ponerlos al servicio del Señor. Y después dice ahí, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purificad, vivir una vida limpia delante del Señor. El siguiente paso ahí, hermanos, nos dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro, vuestro gozo en tristeza. ¿Y sabes lo que está diciendo ahí, hermanos? Es derramar nuestro corazón delante del Señor. Y finalmente el Señor dice, versículo 10, humillaos delante del Señor. Ese humillaos, hermanos, implica una acción voluntaria. Y esta mañana mencionábamos, es mejor voluntariamente, hermanos, humillarnos delante de Dios a tener que esperar que Dios nos humille. Cuando nos humillamos delante del Señor, hermanos, muy fácil y rápidamente vendrán las bendiciones de Dios. Pero cuando el Señor tiene que humillarnos, Él nos va a humillar a tal punto que le reconozcamos a Él como nuestro Señor. Si usted recuerda la historia del rey Nabucodonosor, allá lo llevó Dios, lo humilló hasta que Él reconoció el verdadero Dios. Una persona inconstante es llevada al punto de ser adúltero delante de Dios. Por su propia concupiscencia, por su propio pecado. Y hermanos, no esperemos que lleguemos a ese lugar. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es tu Señor, hermanos, ¿por qué no le sirves con todo tu corazón? Si Dios es tu Señor, ¿por qué no dependes de Él? Si Dios es tu Señor, ¿por qué no echas toda tu carga sobre Él? Si Dios es tu Señor, ¿por qué no podemos agarrarnos de la mano del Señor en esos momentos de crisis? Si Dios es tu Señor, ¿por qué no podemos alabar a nuestro Dios en esos momentos de abundancia? ¿Por qué tenemos que esperar que Dios envíe sobre nosotros un tiempo de sequía? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hermanos, si Dios ha hablado a tu corazón, yo te invito a que tú dejes tu asiento y vengas aquí al frente. Ven a doblar rodillas delante del Señor. ¿Cuánto tú estás dando para el Señor, hermano? Y quizás Dios espera que tú des más de tu vida para el Señor. ¿Cuánto te estás esforzando tú para adorar a Dios, para servir a Dios? Y quizás Dios sabe que tú puedes dar más. Y Dios está esperando que tú te acerques a Él y le digas: Señor, ayúdame a depender más de ti. Ayúdame a confiar más en ti. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Algunos cristianos andan entre dos pensamientos. ¿Será que voy a la iglesia? ¿O será que voy a trabajar? Necesito dinero. Claudicando entre dos pensamientos. Dios quiere proveerte. Pero Dios quiere primero que tú le sirvas. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hermano, no te dé pena, dobla rodillas si Dios ha hablado a tu corazón, si Dios ha hablado a tu vida. Dobla tu rodilla y dile: Señor, ayúdame a tener una vida dependiente 100% de ti. A que las circunstancias que enfrente a lo largo de esta vida, Señor, en medio de ella, sepa que tú estás conmigo ahí. Echa tu carga delante del Señor. Echa tus angustias delante del Señor. ¿Hasta cuándo? Quizás habrá alguien aquí que no conozca al Señor como Salvador personal. Quizás habrá alguien aquí que no sea salvo en esta mañana. Aunque el mensaje ha sido más para creyentes. Pero querido amigo, si tú no conoces a Cristo como Salvador personal, déjame decirte, si tú mueres sin Cristo, vas a ir a una condenación. A pagar tus propios pecados. Donde Dios quiere que tu vida vaya a la presencia de Dios a través de ese sacrificio perfecto que Dios hizo en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que rendirte a Él. Tú tienes que reconocer que eres pecador o pecadora. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. Y lo único que puedes hacer es confiar en Cristo para salvación. Es rendirte a los pies de Dios. Es decirle: Señor, aquí estoy yo, un pecador, condenado, merecedor del infierno. Pero tú moriste en la cruz para perdonarme. Quizás habrá alguien así que pueda decir: Pastor, yo quiero ser salvo en esta mañana. Yo quiero conocer a Cristo como mi Señor y Salvador personal. Déjanos saber, simplemente levanta tu mano. y alguien se te acercará, si eres una dama, si un caballero, un caballero, ¿cómo puedes ser salvo el día de hoy? Que tú puedas salir de aquí con una nueva vida en Cristo. ¿Habrá alguien así? Simplemente levanta tu mano y me dejarás saber. Oraré por ti. Alguien te mostrará cómo tú puedes ser salvo. ¿Hay alguien así? Levanta tu mano. No te dé pena. Queremos mostrarte cómo puedes ser salvo. ¿Habrá alguien así? Nadie. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por lo que tú has obrado en nuestras vidas a través de tu palabra. Aún, Señor, te ruego, si hay alguien que no te conoce como Salvador personal, quebranta su corazón, Señor. Que él pueda reconocerte como Señor y Salvador, o ella. Y Dios, ayúdanos como cristianos a no claudicar entre dos pensamientos, sino a permanecer siempre delante de ti, confiando en ti, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y de los presentes. Permítenos, Señor, en esta tarde encontrarnos nuevamente para seguir escuchando el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les recuerdo, hoy nos encontramos a las 5 de la tarde para seguir estudiando el libro de Pedro. Vamos a seguir estudiando esa porción de la palabra de Dios. Hermanos, están todos despedidos. Dios les bendiga. Salúdense unos a otros. Saluden, estrechen la mano a nuestros visitantes y esperamos vernos esta tarde a las 5 de la tarde. Dios les bendiga.